Radio para Panda.
Tu mejor sintonía.
Ética y Semana Santa. Una meditación para la acción. Tal vez hablar de ética en estos momentos sea más necesario que nunca, o tan necesario como siempre. En la guía de la Semana Santa del año 2011 analizábamos la evolución de la mentalidad cofrade local desde sus inicios, en que la preocupación obsesiva de los cofrades giraba alrededor de la muerte y de la salvación o condenación del alma. Y hasta llegar a nuestro tiempo, en que principalmente es la vida y la realidad personal y social la que interactúa con el mundo cofrade. No obstante, el cimiento sobre el que se asienta y que ha inspirado al mundo cofrade ha sido y es la ética, la moral. Así podemos hablar de una ética cristiana como aquella que se fundamenta en la vida de Cristo y los evangelios. Parece pues lógico que la Semana Santa desempeñe un papel importante en cuanto a impulsar actitudes éticas en las personas que participan en el mantenimiento de las hermandades, los cofrades. Pero además, siendo la calle el escenario por el que transcurre la Semana Santa, sus contenidos éticos son transmitidos a la sociedad con una pretensión regeneradora. Nos encontramos pues con un mensaje moral dirigido hacia dos sujetos: la persona individual y el colectivo social. La moral individual en la pasión de Cristo. La representación callejera de la pasión traslada y propaga en la sociedad ciertas posiciones éticas no solamente individuales, sino también aleccionan colectivamente sobre los acontecimientos que rodearon a la pasión de Cristo y que se podrían aplicar a otras situaciones del devenir histórico. En la pasión, el pueblo judío está sometido y sojuzgado por Roma, sus colaboradores y cómplices, y espera la intervención del Mesías que entra triunfal en Jerusalén, tal y como se recrea en el Domingo de Ramos. Una situación social que nos previene sobre la opresión injusta de un colectivo por parte del poder. Por otra parte, la actitud de Pilatos, que se inhibe cómodamente en el juicio de Cristo cuando es condenado injustamente por la multitud, suscita en los espectadores de la pasión el rechazo de la cobardía de aquel burócrata y ejemplifica la condena individual injusta por parte de un colectivo. En el mundo cofrade tradicional, la ética social se reconoce en la recogida de limosnas con destinos piadosos, aunque se tardarían siglos hasta que la caridad fuese complementada con su hermana mayor, la justicia social. Y no obstante, a esta vinculación de la caridad con la justicia, pronto se la dotó de un carácter peyorativo e incluso peligroso, principalmente cuando las cofradías estuvieron representadas por personas pertenecientes a las élites económicas, a la vez que asesoradas por un clero acomodado. Incluso actualmente, en las misas, después de la consagración, se repite: acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa, nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Pero es que a la perfección no se llega por la caridad, sino por la justicia. La caridad es un recurso coyuntural, algo transitorio, un remedio para salir del paso, mientras que la justicia establece el orden ético de las cosas. Donde reina la justicia no se precisa de caridad. Es pues por la justicia como la Iglesia y la sociedad alcanzarían la perfección. Los valores morales, individuales y sociales se entrecruzan en todo momento y nos confieren una responsabilidad doble, como individuos y como ciudadanos. Actitudes morales y sucesos en los inicios de la Semana Santa de Ellora. En febrero del año 1610, la Cofradía de la Santa Veracruz de Illora iniciaba las gestiones para lograr que su santidad apruebe las gracias e indulgencias que tiene concedidas la Santa Bula en virtud de que se instituyó esta cofradía, y nos haga gracia y conceda a nos y a los demás vecinos de esta villa y estantes y habitantes en ella la Bula de la Santa Veracruz, y nos conceda todas las gracias e indulgencias que su santidad nos quiera hacer gracia y caridad. Y en septiembre del mismo año 1610, Sabina, morisca que junto a su hijo Hernando, de 3 años de edad, trajo a Illora como esclavos en 1570 Juan de Valenzuela, después de vivir 40 años en Illora, 34 de ellos como esclava, en septiembre del año 1610, a la edad de 80 años, Sabina es condenada a marchar al exilio, expulsada de España. Dos condenas por una misma causa, haber sido morisca en las Alpujarras. Primero la esclavitud y 40 años después el exilio de España. Una condena injusta que ocurría el mismo año en que la Cofradía de la Santa Veracruz hacía la petición a su santidad de todas las gracias e indulgencias a nos y a los demás vecinos de esta villa y estantes y habitantes en ella. El relato y la escenificación de la Pasión de Cristo, su dignidad ante la tortura y la muerte y el perdón hacia quienes le infringieron tanto dolor, demandan de sus seguidores la misma humildad e indulgencia. Y por eso, en la Semana Santa Histórica de Illora, encontramos actitudes individuales de un elevado contenido ético. Por ejemplo, una noche de octubre de 1528, un vecino de Illora llamado Cristóbal García entró violentamente en la casa de Francisco Sánchez y violó a la mujer de este. Previamente, el violador propinó una estocada con espada en el lado izquierdo a Francisco, produciéndole otras heridas en las manos. Pero el 25 de marzo del año siguiente, llegada la Semana Santa, Francisco Sánchez manifestaba públicamente que ahora, en estos días de la Semana Santa de este año de 1529, perdono al dicho Cristóbal García, así del dicho adulterio como de las dichas feridas que me dio. Unos años después, en 1546, otro vecino de Illora llamado Francisco Martín resultó herido por Pedro Cubero con un puñal que le cortó la mano izquierda por la muñeca. No obstante, Francisco Martín juró por Dios y por Santa María y por las palabras de los santos evangelios y por una señal de cruz do corporalmente puse mi mano derecha, la única mano que le quedaba, que perdonaba a Pedro Cubero por el santo tiempo en que estoy, 4 de abril, o sea, porque era Semana Santa. Pero también destacados miembros del mundo cofrade local en aquellos años, como Andrés Hernández de Toro y Antonio de Rozas, mayordomo y hermano mayor respectivamente de la Cofradía de la Veracruz de Illora, tuvieron esclavas a mujeres y a niños, actitudes contrarias a la ética cristiana. Esclava de ambos fue Magdalena, que tuvo 2 hijos, uno siendo esclava de Antonio de Rozas y el otro siendo esclava de Andrés Hernández de Toro. Y no obstante, Magdalena, en los últimos años de su vida, fue cofrade de la Santa Veracruz. Devoción y moral. A la vez que en el nuevo reino conquistado de Granada se producía la transformación religiosa y se organizaba la religiosidad popular, se adoptaban posiciones morales divergentes que nos alertan de que, a pesar de los valores que transmite la Semana Santa, en última instancia, la moral se resuelve cuando una persona o un colectivo toman la decisión de actuar en un sentido positivo o en un sentido negativo desde una perspectiva de moral universal. La interacción de ética y Semana Santa ha sido y es permanente, una lógica consecuencia del fundamento que la inspira, la Pasión de Cristo, suprema lección de coherencia y compromiso. Pero, en última instancia, no es la devoción la que nos salva. La adhesión cofrade no es moralmente determinante, sino que cualquier postura moral es una elección personal. La llamada estación de penitencia, que realiza el cofrade supone en sí misma el reconocimiento de la dificultad que entraña unificar en obras moral y devoción, o lo que es lo mismo, ética y Semana Santa. De ahí la penitencia. Las estaciones de penitencia de la Semana Santa constituyen un gran acto colectivo de humildad, la confesión pública de una insuficiencia. Y este es uno de los grandes valores éticos de la Semana Santa que bien podría tomarse como ejemplo en ciertos ámbitos de la vida pública, que tan malos espectáculos de corrupción dan a los ciudadanos mientras pregonan que están libres de toda culpa.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.
Radio para Panda.